obra de la creación más perfecta, el ser humano. Seres de Dios creados por amor, hombre y mujer, bendecida al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor.
Poder del Padre, amor del Hijo, aliento del Espíritu Santo, que nos da la vida, sea ensalzado por los siglos de los siglos.
Genoma humano, ADN, bendecida al Señor. Cromosomas y células todas, bendecida al Señor.
Cigoto, mórula, blastocito, bendecid al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecid al Señor.
Embrión, feto, niño, niña, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Placenta y cordón umbilical, bendecid al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor.
Corazón y cerebro, bendecid al Señor. Sistemas nervioso y circulatorio, bendigan al Señor. Ojos, nariz y boca, bendecid al Señor. Oídos y tacto, bendecid al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor.
Pulmones y tráquea, bendecid al Señor. Estómago e intestino, bendigan al Señor. Sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor.
Hormonas y glándulas, bendecid al Señor. Riñones y vejiga, bendecid al Señor. Sistemas endocrino y urinario, bendigan al Señor.
Huesos y músculos, bendecid al Señor. Órganos genitales, bendecid al Señor. Sistemas óseo, muscular y reproductor, bendigan al Señor.
Células sanguíneas, bendecid al Señor. Vaso y médula ósea, bendecid al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo, bendigan al Señor.
Todo mi ser bendiga al Señor. Dolores y fatigas unidos y ofrecidos al Señor alcancen la gloria de Dios.
Hombres del Señor, bendecid al Señor. Mujeres del Señor, bendecid al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor.
Inocentes del Señor, bendecid al Señor. Sabios del Señor, bendecid al Señor.
Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida. Retornad al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría volver a estar acá con ustedes. Me habían hecho muchísima falta, pero bueno, ya de regreso. Y con toda la disposición del mundo, quiero darle un saludo a todos los conductores que son fieles a Radio María, a todos ellos que todo el día, estando en su transporte público o en su transporte privado, siempre tienen en sintonía Radio María. Para ellos un gran abrazo, un gran saludo, que sigan fieles, que el Señor obre en sus vidas y a través de estas ondas radiales el Señor los bendice inmensamente. Muy buenos días, Olguita.
Buenos días, Clarita, y bueno, buenos días y agradecida siempre con Dios y Radio María, con el Padre Germán y todo su equipo de trabajo que permite pues que podamos estar aquí cada jueves en defensa de la vida y la familia, y más que todo por este gran testimonio que traemos hoy con esta hermosa pareja.
Sí, siempre nuestros invitados son muy especiales, pero hoy, Dios mío, hoy el Señor nos ha bendecido inmensamente con esta familia hermosa, una familia que lucha todos los días por ser santa, que han hecho desde su noviazgo, desde su amistad, una vida en Cristo y quieren seguir andando en ellos. Bienvenidos, Andrés y Diana.
Hola Clarita, hola Olguita, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Clarita, Olguita.
Bueno, bienvenidos. Nosotros hemos querido invitarlos a ustedes porque son ejemplo de la echada para adelante, mejor dicho. Ustedes han vivido momentos muy difíciles en su vida, pero también han sido muy, muy bendecidos en todos los aspectos. Quisimos invitarlos porque ustedes tienen un testimonio muy lindo de penitencia por amor que quisiéramos que compartieran con todos los oyentes y por las redes sociales como estamos ahorita. Pero también es desde el inicio, porque es que desde el inicio de su amistad, de su noviazgo, fue también todo en Dios, fue todo ustedes orando para que apareciera ese príncipe azul y Andrés orando para que apareciera esa princesa. Entonces, bueno, yo no hablo más y quiero que ustedes nos hablen un poco de cómo fue el comienzo de su historia.
Bueno, arranca.
Bueno, mi nombre es Diana Mora. Yo soy una hija de Dios muy bendecida porque en este momento tengo 41 años. Fui en mi infancia muy, muy querida por mis abuelitos que tenían la fe católica muy firme, y eso me enamoró desde chiquita como de la fe, de asistir a los sacramentos. Entonces tuve una infancia en la que estuve cerquita de Dios, aprendiendo de Dios, la infancia misionera, el colegio, la preparación para la primera comunión, todo lo hice muy, como muy pegadita a Dios. Pero cuando ya entré a mi adolescencia, empecé a tener como mucha rebeldía, sobre todo tenía como un mal genio que iba creciendo con los años. No lo pude entender sino mucho después. Y cuando entré a la universidad, pues eso me cayó la soberbia encima. En mi universidad entendí que mi vida la controlaba yo, que Dios no lo veía, entonces empecé a dejarlo como de lado. Y pues durante la época de la universidad uno de verdad que cree que lo puede todo solo, cree que uno puede lograr todo, que va a salir y lo van a super contratar en todas partes, le van a pagar un montón y ya tiene el mundo como cogido con sus manos. Yo sentí eso cuando salí de la universidad. Yo dije, no, pues yo soy muy pila, me van a tener que contratar. Y el choque con el mundo fue, no, mira, es difícil, no es tan fácil. Sin embargo, pues encontré un trabajo, gracias a Dios, muy, muy, pues muy bueno, y me empecé como a apalancar en eso, como en lo que yo puedo hacer, en lo que yo soy capaz de hacer, en creerme como capaz de controlar mi vida, ¿sí? Hasta que llegué el punto que, a ver, cómo empecé a ver que yo era superior a los demás. Tenía una soberbia tremenda. Tratar conmigo en ese entonces yo creo que era mucho más difícil. Y hasta que me di cuenta que lo que tenía en realidad era un hueco en el alma tremendo. Tenía un vacío y no entendía por qué. Porque pues ya había logrado muchas cosas. Me había ido de mi casa, pues mis padres, la verdad, ellos eran buenos, pero no eran tan practicantes como católicos. Íbamos a misa los domingos, pero era como por cumplir. Yo la verdad la fe la recordaba más de mis abuelitos, que ellos rezaban el rosario, que ellos nos enseñaron muchas cosas, y empecé a recordar que mi padre no le veía sentido a ir a la misa. Entonces yo también me pegué de eso. Yo ¿para qué voy por allá? Eso es como muy exterior. Cuando ya empecé a darme cuenta que todo eso me estaba abrumando, que tenía bienes económicos, que ya había tenido mi apartamento, había conseguido pues varios ascensos, tenía profesionalmente una vida bien, pero yo entre más avanzaba me sentía más vacía. Y me estaba dando cuenta que ya estaba llegando a mis 30 años sin cumplir lo que yo esperaba en algún momento, que era tener una familia. Mi sueño cuando chiquita era tener una familia. Y mi medida era, mis padres me tuvieron a mí como a los 24 años, entonces yo a los 24 años más o menos tendría que haber formado una familia. Ya voy para los 30 años yo me sentía como por Dios, se pasó la vida y no hice lo que más soñaba cuando chiquita. Y estaba encerrada en un trabajo en el que le entregaba mi mente, mi alma, mi corazón al trabajo. Salía por temprano a las 10 de la noche, trabajaba incluso los domingos y sin embargo no me sentía llena. Bueno, como para resumir, llegué a algún día a un retiro espiritual, unos ejercicios de San Ignacio en silencio, donde entendí que lo que me faltaba era Dios y recordé todo ese amor de la infancia. Él como que me conquistó de nuevo y me di cuenta que eso sí me llenaba. Empecé a sentir como yo había dejado lentamente ese amor de Dios y Él no me había dejado. Entonces, durante esos 30 años de mi vida, yo pues me estrellé, tuve relaciones con personas que me hicieron mucho daño, yo hice mucho daño, digamos que como persona crecí en conocimientos, pero perdí como esos valores, esas enseñanzas de la infancia que me hacían como dócil, agradable. Me volví una persona muy huraña y ya a los 30 años yo odiaba a los hombres. No le creía a ninguno, yo decía, todos son iguales, porque ya había visto bastantes desengaños, incluso en mi familia. Y con la separación de mis padres, se terminó de romper algo en mí, que era esa confianza en que yo iba a poder encontrar una pareja para formar una familia. En eso, pues gracias a Dios, ya había entrado como en ese camino de buscar a Dios. Y estuve como sirviendo unos 3 años en una comunidad donde se hacía un apostolado muy bonito y anualmente iba a esos retiros, esos ejercicios espirituales. Al tercer año en ese ejercicio espiritual conocí a una persona que me invitó a un grupo de jóvenes. Oye, tú estás como mayorcita, ¿te gustaría ir a un grupo de jóvenes como solteros, así, mayorcitos? Y yo, deben ser todas mujeres, deben ser todas solteronas. Pero finalmente fui. Entonces ahí conocí este grupo de jóvenes que buscan a Dios, en primero buscando la voluntad de Dios en sus vidas y después como que les ilumine su vocación, si es realmente al matrimonio, a la vida consagrada. Y empecé este camino con penitencia por amor. Ahí empezó la sanación de mi historia. Entonces, de pronto tardecito en mi vida, pero ahí fue cuando nací de nuevo. La penitencia por amor fue como un borrar un montón de heridas, un montón de traumas, de desengaños que traía capa tras capa, porque yo me había vuelto como una
cebolla.
Como una cebolla, pero cubierta de capas duras, y que la penitencia por amor me ayudó a descubrir, cómo entender la raíz de todas esos dolores, de la manera como yo veía al mundo, como veía a los hombres. Una como experiencia muy bonita fue llegar a este grupo y ver que sí hay hombres buenos, no como yo pensaba, que todos son malos. Sí, sí habían hombres buenos y dentro de esos estaba parado aquí mi esposo.
Y ahí quedó completamente flechada y dijo, de aquí yo no me muevo hasta que no me pase.
¡Qué bonito!
Pues no fue así.
Pero mira cómo el Señor va colocando todo, ¿no? Porque al principio era como complicado por la manera de pronto de lo que estabas diciendo, que algunas heridas y algunos vacíos que inclusive no gustabas de los hombres. pero cuando el Señor te motiva y con todos estos ejercicios espirituales te motiva a conocer este grupo, ya cambia todo. Y el Señor pone este momento de esta maravillosa persona que es Andrés.
Sí, cuéntanos, Andrés, ahora. Tuviste esa disposición, o sea, te arriesgaste, ¿no? Porque otra persona, otra mujer, era para decir, no, yo qué voy a hacer allá, yo ya, o sea, como rendida. Sin embargo, tú te dispusiste y esa es una gracia que el Señor te dio y que tú le dijiste, sí, sí lo voy a hacer, aunque no conozco, tú no sabías qué te esperaba, simplemente te arriesgaste y te le dijiste sí al Señor de ir a ese grupo donde empezaban por buscar la vocación, porque como tú lo dices, hay vocación al matrimonio, a la vida consagrada, pero también a la soltería. Eso hubiera también podido ser tu vocación. Sin embargo, allá encontraste, desde chiquita lo sabías y el Señor te lo impuso en tu corazón desde pequeñita, que era la vida del matrimonio. Bueno, Andresito, ¿y cómo?
Pero después que hable Andresito, ellos mismos que nos cuenten para nuestros oyentes de qué se trata ese grupo tan bonito a la cual ellos estuvieron en
ese sí, momento. Vale.
Uh-huh. Bueno, yo nací en una familia también católica, sin embargo, recibí durante gran parte de mi infancia mensajes contradictorios. Luego eso me generó muchas, muchas incertidumbres y muchas dudas. Llegó un momento en el que yo decía, pues no me interesa la religión de ninguna índole porque no es consecuente lo que veo con lo que dicen en mi hogar. Entonces llegó por allá en mi adolescencia, en la época en donde todos tenemos crisis, tipo 15, 16, 17, 20, 30, 40 años, las normales de las crisis. Y yo decía, no, pues yo para qué voy a misa, para qué busco eso, si eso no funciona como yo debería, como yo me imaginaba que funcionara. Gracias a Dios, pues me di cuenta que el tema no era un problema de él como tal, sino de nosotros que no alcanzamos a interpretar el mensaje como lo deberíamos hacer. Entonces yo salgo del colegio, entro a la universidad, luego salgo a trabajar en algo que no tiene nada que ver con mi carrera. Me va muy bien y es un sector en donde pues las apariencias físicas son muy importantes, pero el espiritual prácticamente está mandado a recoger. Yo comencé a buscar respuestas donde nunca las iba a encontrar, o no, por lo menos no encontré las que yo esperaba o las adecuadas. Y se combinó algo en que me iba muy bien desde el punto de vista laboral, pero me sentía muy solo. Sí, entonces yo decía, bueno, pero entonces esto sí, esto no. Creo que es algo que hacemos todos, de tratar de llenar esa soledad con cosas físicas, con regalos, con viajes, y eso lo hice yo. Y en esa perdida, mi mamá, muy santa mi mamita, si nos está escuchando, muchas gracias, me vio tan perdido que me dijo, mijito, vaya a este grupo de jóvenes que de pronto ahí encuentra algo. Y yo, ¿cómo se llama? El grupo se llama, en esa época se llamaba Luna de Miel, y yo decía, ¿en serio? ¿Luna de Miel? Bueno, no tengo nada que perder, hagámoslo. En el grupo Luna de Miel, comencé a conocer algo que quizá inconscientemente siempre había buscado, y era la necesidad de estar bien con el primer amor, que es Dios. Y si uno está bien con ese primer amor, eso es como el corazón o el núcleo de todos los amores adicionales. Y si uno no está bien con eso, básicamente uno nunca puede estar bien con nada. Y comenzaron a hablarme de la penitencia por amor. La penitencia por amor es un proceso que aparentemente es sencillo, pero demanda mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo, no tanto físico, sino espiritual. Entonces yo, cuando veía eso, yo le comencé a hacer el quite. Yo decía, sí, y en ese momento ya estaba con una psicóloga. Ella fue mi ángel, de verdad, porque también me ayudó mucho a encontrar muchas cosas. Y yo le comencé a hacer el kit y ella me insistía, Andrés, tiene que hacer esto, Andrés tiene que hacer esto. Entonces yo dije, bueno, hagámosla como para que no me siga molestando. Resulta que en un proceso de más o menos, en esa época, era como 35, 40 días, yo me demoré casi 2 años haciéndola. Porque siempre, siempre, siempre pasaba algo. Y en la medida en que iba avanzando en el tiempo, las cosas que comenzaba a encontrar no me gustaban. Entonces yo decía, no, aquí no voy. Entonces me corría. Porque simplemente no me gustaba lo que estaba viendo. Pero Adriana, que es la persona que me ayudaba en ese momento, seguía insistiendo. Y con la gracia de Dios y contra todas las posibilidades, lo terminé, como les digo, casi 2 años después. Y eso literalmente cambió mi vida porque me ayudó a sanar muchas heridas que eran las que provocaban esa soledad que tenía en mi corazón, en especial una con mi papá. Señora.
Ah, bueno, okay. No, es que esto que estás diciendo es muy importante, pero algunas personas nunca han escuchado, los nuevos oyentes, sobre todo, qué es penitencia por amor. Entonces les voy a recordar, penitencia por amor es un proceso bellísimo para liberar, sanar y restaurar nuestra historia de vida desde el momento de la concepción hasta los años que cada uno tiene. ¿Esto cómo se hace? Con Eucaristía diaria, el Santo Rosario diario y visita a Jesús Sacramentado. Son dos procesos diferentes, penitencia por amor extraordinaria y penitencia por amor, que en estos programas hemos venido hablando y vamos a seguir hablando, así que no se pierdan ningún programa. Sigue, Andresito, ahora sí, porque lo que vas a decir es supremamente importante.
Ok, entonces en el momento en que yo encuentro esa paz y logro quitarme ese flagelo interno que tenía frente a la situación con mi papá, ya me siento libre y ahí sí digo, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? Yo todavía no tenía la certeza de ser padre, ni casarme, y pues porque las experiencias que había tenido habían sido experiencias pues muy, muy, muy del mundo, que no ofrecían lo que yo estaba buscando. Entonces llegó un momento en que yo le dije a Adriana, le canté la canción, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces ella se rió igualito, me soltó la carcajada y me dice, Andresito, pues mira, si eso es lo que Dios quiere, pues acéptalo. Pues yo no creo, pero pues si eso es lo que Dios quiere, pues dale. Y en el grupo de oración, en Luna de Miel, yo duré desde el comienzo hasta que llegó aquí doña Adrianita, fueron casi 4 años, si mi memoria no me falla. Y en la medida en que yo iba conociendo más el tema y conociendo más pues lo que era mi mundo y conociendo también lo que era el mundo de Dios como tal, yo llegué a la conclusión inequívoca de que la persona con la que yo me fuera a casar, si es que me iba a casar, tenía que salir del grupo de oración a Marte, Luna de Miel. Y así fue. De hecho, insistía y le pedía mucho a Dios que me iluminara y me diera la fortaleza de tomar ese riesgo que Clarita estaba mencionando, porque uno cuando se estrella varias veces, no es que uno se vuelva duro y ya le importe 5 todo, sino al contrario, uno es más temeroso y más temeroso y quiere guardar más. Entonces, y me acuerdo perfectamente el día en que llegó Diana y yo dije, ¿será? Miremos, no sé, puede que sí, puede que no. Ese día la llevé a la casa, yo muy caballero.
Y no solo a mí, a varias de las chicas, bueno, él no era importa, el hombre caballeroso, no que nos acercaba
soy,
a todas. Sí,
soy. Y por cosas de Dios nos comenzamos a encontrar en lugares ajenos al grupo. Y yo dije, pues vale la pena intentar, miremos a ver qué pasa. Y en ese momento le pedí a Dios mucha seguridad, pero no de mí para ella, sino de mí conmigo mismo. Yo tenía que estar seguro que esta sí era la persona con la que yo iba a estar. Luego no quería perder mi tiempo nuevamente en algo que no iba a ir hacia ningún lado. Pero eso solamente se dio luego de terminar el proceso de penitencia con amor, que como Clarita dice, es algo que desde el punto de vista humano es imposible, 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 que lo que sucede cuando uno hace el proceso suceda. Dios no tiene, para Dios no hay tiempo. Dios es un eterno presente y si Él quiere, si hay algo que no cuadró en nuestra concepción y si nosotros le pedimos y creemos que lo va a hacer, Él lo cuadra. Y es como si todo lo que pasó a raíz de esa situación que no debía ser en la concepción, dejara existir y limpia el corazón. Es algo indescriptible, es algo indescriptible que creo que todas las personas deberíamos hacerlo. Clarito.
Y sana todos esos recuerdos, ¿no? Porque el Señor vuelve a hacer todo y todo lo hace nuevo y todo lo hace bien. Entonces sí. Es solo disponerse, porque hay muchas personas, yo creo que todas las personas, no hay nadie que no pueda decir que no tiene heridas, y esas heridas en su mayoría vienen desde el vientre materno. Entonces qué bonito disponerse a que el Señor sea el que sane, inclusive desde ese momento no importa cómo hayamos sido concebidos, Él sana desde ese momento porque Él lo puede hacer, Él es perfecto. Y va sanando también nuestros recuerdos, ¿no? Va sanando, ya dejan de ser dolorosos, ya dejamos de sufrir por eso. Nuestra cruz se hace más liviana.
Como siempre nos recuerda nuestra directora Yanesita Martínez, que hoy no está aquí, le mandamos un saludo grandísimo desde el equipo de trabajo de Radio María en Defensa de la Vida. Siempre nos dice, cuando dos parejas se unen, tienen ese pasado, ¿no? Ese pasado de heridas y de situaciones muy difíciles que de pronto han arrastrado durante su infancia, pero que cuando ya empiezan a sanar cada uno sus heridas y el Señor permite encontrarse, como dijo Andrés, ellos estuvieron en oración, cada uno en oración, entregándole todo al Señor. Hicieron el proceso, entonces esas heridas que ya el Señor ha ido sanando ya se encuentran en un mundo más sano, de pronto en un proceso más tranquilo para los dos, que fue lo que pasó.
Sí, es que si nos hubiéramos conocido antes de hacer ese proceso de sanación, no hubiéramos ni siquiera empatado, no nos hubiéramos
descubierto,
¿no? O sea, seguramente nos hubiéramos tratado mal, porque uno en ese camino donde viene lleno de heridas, lo que hace es empezar a herir a otras personas también. Y la penitencia por amor nos ayudó a ir sanando todas esas heridas y a ir preparando también el corazón para llegar mucho más sanos a una relación y poder empezar una relación de la mano de Dios, porque definitivamente mirando nuestro pasado, pues realmente era para que nos hubiéramos quedado solterones, para que seguramente hubiéramos hecho mucho daño, como es lo normal en la cotidianidad de hoy en día, que se separan muchas parejas. O sea, sí, el matrimonio es bonito, la fiesta es muy chévere, pero no dura casi. ¿Por qué? Porque uno va cargado con todas esas maletas que tiene que desocupar para poder realmente amar de verdad.
Sí, Dianita, o en la desesperación, porque yo no me quiero quedar solo, porque estoy sufriendo, se manipula y se usa a una persona y después esos matrimonios son tremendamente infelices porque se hacen daño mutuamente y se usan, no se... el amor precisamente es la entrega, la donación para que el otro sea feliz, aunque yo sé que mi felicidad no depende de otras personas, sino de Dios y de mí, pero ese cónyuge que hace todo lo posible para que yo sea feliz y yo, por supuesto, hago lo mismo. Entonces, esto que acabas de decir es muy importante para los futuros novios, los que quieren noviar, los que están buscando a esa persona que tal vez ha sido esquiva, encontrarle esa felicidad también que a veces se nos va tan fácilmente como el agua entre las manos. Es importante tener claro que si estás ahorita solo, si no has encontrado a esa persona, es porque el Señor te está permitiendo este espacio para que tú sanes la historia de tu vida, para que te prepares, porque el regalo que vas a recibir es tan grande que así mismo tiene que ser tu preparación, no solamente tener las manos limpias, revestido del hombre nuevo, sino completamente sano para ser merecedor de encontrar a esa persona. Y así hicieron ustedes mutuamente, inclusive sin trabajarlo mucho, sino simplemente dejándose llevar, dejándose guiar y dejándose sanar. Bueno, sigue.
Ahora bien, señora. Sí. No, lo que iba a decir que no es algo mágico, ¿no? Es decir, no es algo que ay, ya lo hago y ya estamos cero kilómetros, y no. Es el principio de un camino que pienso que, no, que se va a acabar cuando nos muramos, porque la vida nos va, con esa concupiscencia natural del ser humano, nos va llevando hacia cosas que no deberían ser. Luego es esa sanación permanente que nos permite este proceso, y más allá de eso, la conciencia de que estamos haciendo algo mal, porque muchas veces uno dice, no, esto que estoy haciendo, no, eso está bien. Pero uno sabe, ya tiene la conciencia en el corazón, o la certeza en el corazón de que eso está mal hecho. Así sea un movimiento mundial, perdón, eso está mal hecho. Y eso le permite a uno volver a centrarse, y si es necesario, volver a hacer la penitencia. Ahorita pues nosotros que estamos casados, podemos hacer la penitencia por amor el uno por el otro, y eso lo que busca es fortalecer nuestro vínculo y pues garantizar que vamos a estar juntos hasta que tengamos canas y ya estemos viejitos.
Bueno, Andresito y Dianita, bueno, ustedes hicieron todo su proceso, se hicieron novios, de la mano de ellos se casaron. ¿Hace cuánto están casados? ¿Tienen una bebita?
No, pero espérate, ahorita que te adelantaste, porque cómo fue, ahí ya estaban siendo amigos, salían fuera del grupo, se veían. Ahora, ¿cómo fue ese noviazgo? ¿Quién se arriesgó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue en ese enamoramiento?
Me arriesgué yo obvio.
Primero,
ella me perseguía y yo decía, no, 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 espera. Mentiras.
Está bromeando. Sí. Quería contarles cómo funciona ese grupo, porque la verdad es que no es un grupo de oración juvenil normal. Realmente yo estuve en muchos grupos de oración y este es un grupo diferente, ¿sí? Es un grupo que no solo es de oración para jóvenes que sean mayores a los 25 años, entre los 25 y los 45 años, que uno pues ya a esa edad ya debería tener como claro su vocación, y de hecho en muchos casos ya debería haber optado por la vocación. Pero pues eso pasa mucho hoy en día, de pronto el énfasis en mi generación era primero trabaje, sea alguien, y luego sí busque con quién casarse, pero no se case hasta que no sea alguien. Ese ser alguien hace que uno se centre como en la universidad, en una profesión, en una carrera, en tener cosas, en ahorrar, y se centra uno tanto que se olvida de prepararse para esa familia o para esa vocación que uno quiera optar, porque pues algunos pueden estar llamados a la vida religiosa o incluso a servir como laicos consagrados. Pero eso uno debería tenerlo claro como antes de los 25 años, si uno hiciera juicioso en su juventud como ese discernimiento. Pero la verdad es que hoy en día muchas mujeres como yo llegan a pasar los 40 años y dicen, uy, chanfle, se me olvidó que yo quería ser mamá, que quería ser esposa, y estoy concentrada en mi figura, en mi profesión, en las cosas materiales. Entonces, en este grupo realmente hay no solo oración, porque sí, se reúnen estos jóvenes de entre 25 y 45 años, que todavía no saben muy claro si van a ser esposos o religiosos o incluso solteros, a orar y también a formarse, pero también a seguir un proceso de sanación. Entonces, este grupo se reúne todos los viernes, aprovechamos como para hacerle publicidad al grupo, porque justo ahorita está arrancando un nuevo ciclo. Nosotros en su momento hicimos como un proceso de 3 años, 3 años donde primero se trabajaba en la relación con Dios, primero el amor a Dios, ¿sí? A reconocer que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama profundamente, que Él nunca nos ha dejado solos, y hacer ese camino de la mano de Dios. Primero que esté fuerte la relación con Dios, porque si no, nada de lo que hagamos va a funcionar. En ese segundo año se hacía un proceso de sanar la relación conmigo mismo, ¿sí? Si yo no me amo a mí mismo, si yo no me valoro, si no me respeto, si yo no me cultivo como persona, es difícil que tenga buenas relaciones con otras personas. Y pues definitivamente ese tiene que ser el fruto del amor de Dios, que es uno amarse a sí mismo y estar muy agradecido por cómo Dios nos creó, ¿sí? Ese descubrir cuál era el plan de Dios para nosotros, que nosotros fuimos deformando por el camino, pero Él se soñó para cada uno de nosotros una historia. Es descubrir, redescubrir ese camino para cada uno. Y en el tercer año, si aprende uno cómo amar a los demás, ¿sí? Porque no es solamente con el esposo, no es solamente con el novio, es el poder amar a los demás, salvar las relaciones con nuestros padres, con los amigos, tener relaciones de amistad sanas, y realmente encontrar un lugar en el mundo en el que no estamos solos. Y después de hacer ese proceso, pues ya uno entiende, ha hecho el caminito de cómo va a vivir esa vida que ya no es sola, sino en pareja. Pues digamos que empieza uno a darse cuenta que la vida de pareja requiere mucho renuncia de uno mismo. Entonces en este grupo se hace oración, se hace formación y también se hace sanación, porque muchos de nosotros hemos pasado por eventos traumáticos en nuestras vidas, heridas profundas, que requieren pues una ayuda particular, ¿sí? No en grupo, sino también hay unas psicólogas, unas orientadoras católicas que le ayudan a uno en el proceso para poder sanar esas heridas profundas. Se hacen muchos ejercicios, se hacen muchas actividades que digamos que podrían propiciar a que ahí si Dios tiene a la persona para uno ahí mismo, pues se la presenta, pero si no, también ha pasado que te presenta a la persona afuera, casi siempre en un lugar de Dios.
Es también, Dianita, como dejar esa angustia porque aparezca ya, porque a veces esa ansiedad porque aparezca te impide seguir sanando tu propia historia de vida, y el Señor también nos educa y nos corrige para que seamos pacientes, como los niños pequeñitos, ¿no? Es que quiero ir allá, o es que quiero esto y lo quiero ya, y quiero que aparezca allá, y se pone a llorar y hace pataleta, no. Entonces el Señor, a su debido tiempo, primero sana, primero fórmate, lo que tú dijiste, esos 3 pasos que son tan importantes, orar, formarte y sanarte, sin apuros. Aquí el tiempo, como decía Andrés, no hay que tenerlo en cuenta. Él puede ser que el Señor en unos mesecitos ya te haya hecho la obra en tu vida, pero Él también se toma su tiempo, cuanto lo quiere, como lo quiere y para que lo quiere. Entonces, gracias por esta información, por el interno de Radio María. Si quieren, pueden obtener los teléfonos donde pueden llamar. Pero bueno, gracias por estos saber, dar a conocer qué es y para qué, porque como tú dices, no es un grupo de adoración común y corriente para jóvenes, es muy específico, muy especial, y esto nació del Espíritu Santo y ustedes pues fueron los pioneros. Entonces yo quisiera saber, bueno, entonces ya estando en ese proceso, ¿cómo fue que se reconocieron?
Pues Andresito es de los fundadores de ese grupo, o sea, de los primeros miembros que hubo en ese grupo. Yo sí entré varios años después, ¿no?
Ella llegó a recoger.
Entonces, Entonces, Dios tenía también el camino hecho como a mí me había estado guiando por pues este proceso que hice de servicio y de los ejercicios espirituales, y ahí fue donde me mandó. Y a él lo venía trabajando ahí en el grupo durante varios años, incluso te ibas a salir, ¿cierto?
Sí, sí, porque pues creía que mi ciclo en el grupo ya había terminado, y como les decía, llevaba como 3 o 4 años. Luego pensé que ya no tenía nada más que hacer ahí, sino que simplemente tenía que buscar mi propio destino por fuera. Y pues sí, seguramente si no hubiera sido por Diana, hubiese buscado otras alternativas, porque pues duré como 5 años más o menos. Y bueno, pero bueno, gracias a Dios, todo se dio de la mejor manera y fue una forma perfecta. Y gracias a Dios estamos acá.
Pues sí, cuando estábamos haciendo la penitencia por amor, cada uno sin tener la existencia del otro. De pronto Andrés que se demoró un poquito más y yo llegué como a hacerla muy juiciosa. El Señor me dio un regalo muy grande y fue que me concedió cambiar de trabajo. Les había dicho que yo no salía del trabajo y yo decía, es imposible que conozca a alguien trabajando de esta manera. Tanto tiempo viviendo el trabajo, yo nunca voy a conseguir a nadie. Renuncié a mi trabajo y el Señor me dio un trabajo en el que podía ir a misa al mediodía. Estaba justo al lado de una parroquia, tenía el Santísimo expuesto todo el día. Entonces me permitió, me ayudó a hacer la penitencia por amor.
Y ese trabajo quedaba cerquita a mi trabajo. Entonces todos los días íbamos a misa, íbamos a la Eucaristía, nos encontrábamos
en misa. Uh-huh. Y yo en el Santísimo, la verdad, estaba como en el tema de amar a Dios. Yo estaba tan enamorada de Dios que yo decía, yo, mira, contigo me basta, sabes que ya de tener un esposo, ya contigo me basta, yo ya no quiero hombres. Y después, a través de la penitencia, me fue poniendo en el corazón, bueno, está bien, si tienes una persona, yo no la voy a buscar, que era lo que había hecho durante muchos años. Esa persona, tú me la vas a poner al frente porque yo no la voy a buscar. Y ¿sabes qué te digo, Señor? Que yo no quiero un novio, yo quiero un esposo. Y él cumplió tal cual, o sea, yo no tuve que ir a buscarlo, yo no tuve que ir a conquistarlo, porque esa es una de las enseñanzas en el grupo, que las mujeres ahora estamos como volcadas a lo contrario, que es nosotras casar a los hombres, y no es así. Lo normal es que nosotras estemos preparadas y ellos sean los que hagan la labor de conquista, y eso tiene su objetivo y su fruto en el matrimonio después. Eso nos lo permitió la penitencia, nos puso casualmente en los sitios para encontrarnos, y yo decía, uh-huh, yo te he visto en el grupo, ¿cómo estás? Y ahí empezamos a saludarnos, pero yo decía, no me va a ilusionar, Señor, yo sé que es un amigo en Dios, ¿sí? Pero él ya le estaba preguntando a Dios, ¿será que ella sí es? Pues yo decía, él debe conocer a todas como para saber cuál de todas es. Yo no me ilusionaba.
Bueno, qué linda historia. Mira, hasta ahora vamos a empezar cómo fue el noviazgo, cómo, mira, en oración se fueron encontrando y ustedes se hicieron los encontradizos porque estaba dispuesto su corazón. Entonces no nos podemos perder esto como una telenovela, pero una telenovela hecha realidad a la manera de Dios. O sea, esto no es ficción, aquí no hay actores. Esta es de la realidad de que el Señor hace la obra cuando uno está dispuesto, cuando uno se deja permear y sanar por Él. Entonces quisiéramos invitar a un próximo, de hoy en 8, si Dios lo permite, si no ha nacido José María, porque este par de esposos están esperando su segundo bebé y hay mucha historia que contar, también de la adversidad, porque han sufrido también muchísimo, pero estando juntos y en oración y teniendo a Dios como primero en su corazón y en su familia, todo lo han podido, y aquí los ven a ustedes sonrientes, unidos, felices por la llegada de José María. Un abrazo, pues, muchas gracias por compartir, por abrir su corazón y compartirla con todos nosotros. Entonces esperamos verlo, si Dios lo permite, en 8 días.
Claro que sí. Muchas gracias. Dios los bendiga.
Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga.